sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org, Ondas Peregrinas.
Amigos oyentes de Radio de la Paz, desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours de Madrid, España, les ofrecemos el programa El Rostro de la Misericordia. Está conducido por Gregorio Palacio, acompañado hoy por el Padre Manuel Palma y Agustín Martínez. Este programa fue grabado el 13 de julio de 2016.
Amarás al Señor sobre todo, amarás al Señor con todo el corazón y con toda la mente y a tu prójimo como a ti mismo.
Queridos amigos de Radio La Paz, una edición más con todos vosotros en el título del Rostro de la Misericordia. Hoy, de forma especial, vamos a hacer una emisión sobre la mirada desde el corazón de la misericordia. Estará con nosotros, como nuestro regidor nos lo ha dicho, don Manuel Palma Ramírez. Don Manuel es un doctor en teología y licenciado en estudios eclesiásticos. Ha publicado varios artículos de teología en diversas especializadas y ha sido ponente en jornadas filosóficas en la Universidad de Sevilla. Es también profesor de la Escuela Diocesana de Teología y actualmente párroco de Nuestra Señora del Mar, apostolado de la Divina Misericordia. Es responsable de Cáritas del Arciprestazgo. En verdad, un rico elenco curricular para este joven sacerdote de 37 años sevillano. Don Manuel Palma, buenos días y bienvenido a Radio La Paz. ¿Cómo está usted?
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo está usted?
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, pues...
Con atención. Y dando gracias a Dios por todos esos momentos que a uno le concede vivir en su vida, claro.
Bienvenido, como decía anteriormente, don Manuel. Y bueno, pues sabemos que tiene usted una gran parroquia con muchos grupos parroquiales. Renovación Carismática, Vida Ascendente, Camino Neocatecumenal, Apostolado de Oración, Movimientos Protocolares, Taller de Cáritas. Pero, don Manuel, ¿cómo se lleva a cabo toda esta situación? Explíquenos un poco la marcha de su parroquia.
Pues con la gracia de Dios y con el auxilio de tantos seglares que se comprometen a que la vida de la parroquia pueda seguir adelante y pueda ser fructuosa para el mundo que tanto necesita de la gracia de Dios y que y que está esperando también del compromiso de los cristianos para manifestarle ese rostro de la misericordia del que usted hablaba.
Muy bien, padre. Sabemos que al hacerse cargo de la parroquia, creo que fue en 2014, adquiere usted el compromiso, entre otros, estar cerca de quienes más lo necesitan, estar cerca de los que más lo necesitan. ¿Cómo se lleva a cabo todo esto? Y explíquenos un poco de historia y testimonios a lo largo de este poco recorrido de su marcha en la parroquia, padre, con los más necesitados.
Pues mire usted, la parroquia en la que el Señor me tiene sirviendo es una parroquia que cuenta con una zona bastante deprimida, de viviendas sociales que están habitadas mayoritariamente por una población en la que la necesidad pues emerge de un modo claro. Esta realidad, verdaderamente dura en muchos sentidos, pues requiere de un compromiso humano indudable, y Cáritas se hace presente de un modo claro. Y sin embargo, requiere sobre todo de un compromiso cristiano. Los pobres necesitan ser evangelizados. Muchos de ellos lo que nos piden es a Dios, ¿no? Y eso es lo que desde la parroquia intentamos hacer. La realidad de la pobreza es una realidad importante en la vida de la parroquia, a través, como digo, de las distintas iniciativas de Cáritas parroquial, pero también la realidad de los enfermos y de esas personas que viven solas en unas condiciones pues realmente duras de tristeza y de, en muchos casos, de desolación, ¿no? Se trata de hacer ver la cercanía de Dios y el interés del Señor por estas realidades que son, ante todo, realidades personales de hijos suyos,
padre,
amados de Dios.
Le pregunta don Agustín Martínez, misionero laico de la Fraternidad Monástica de la Paz.
Buenos días.
Hola, entonces, ¿cuánto tiempo lleva en esta parroquia, padre?
Pues estoy terminando el segundo curso en la parroquia. Yo llegué el día 31 de agosto del año 2014.
Al saber que esto está en Sevilla, me venía a la mente las cofradías, ¿no? No sé si en su parroquia hay alguna cofradía o está unida alguna otra cofradía.
En la parroquia no tenemos ninguna cofradía. Hay un grupo que promueve, en comunión con la parroquia, con el párroco y el consejo pastoral, la religiosidad popular, y a lo largo del curso pues tenemos diversas iniciativas para promover la religiosidad popular en el barrio. El barrio donde se encuentra la parroquia, Los Bermejales, es un barrio joven, generalmente, un barrio que surge a finales de los años 90, extenso, con 14.000 habitantes, a los que intentamos llegar también por medio de la promoción de esta religiosidad popular.
Sí,
tenemos un Rosario de la Aurora en el mes de septiembre, pues hacemos también peregrinaciones a santuarios marianos, tenemos un Vía Crucis en Cuaresma por las calles del barrio, pues diversas iniciativas con las que se promueve este sentido de religiosidad popular.
Y entonces, con respecto a la misericordia, ¿en qué sentido influye, cómo influye la religiosidad popular de las cofradías y todos estos en la misericordia?
Hombre, yo creo que es un modo concreto y actual de manifestar el rostro de la misericordia de Dios. En Sevilla, la vida de las hermandades es una vida que promueve públicamente el culto a Dios a través de las imágenes de su Hijo y la veneración a la Santísima Virgen María. Es un modo de hacer palpable, en un mundo que muchas veces vuelve con indiferencia la espalda a Dios, el rostro de la misericordia de Dios manifestado en su Hijo, en su muerte y en su resurrección. Creo que es un modo válido de cumplir lo que la Iglesia ha enseñado siempre, es decir, la necesidad de hacer palpable el icono de la misericordia de Cristo. Me acuerdo del Concilio de Nicea II, en donde pues, de un modo claro y determinante, la Iglesia pues manifiesta esa voluntad de evangelizar con el rostro de Cristo como icono de la misericordia de Dios y también del hombre verdadero.
Sí, porque se tratan escasos cofradías y en el tema, por ejemplo, de los pasos, ¿no?, de Semana Santa, por ejemplo, donde se ayudan unos a otros, y por lo visto yo conocía a una persona que pertenecía a una de estas cofradías y hacen un trabajo entre ellos de hermandad, de ayudarse mutuamente, de ayudar a los más pobres. Es decir, que el trabajo de llevar el paso de Semana Santa o todos los preparativos y todas esas las procesiones no se acaba en la procesión, sino que es un trabajo que dura todo el año, un trabajo de misericordia, ¿no?
Efectivamente. El fin prioritario de las hermandades es manifestar públicamente el culto a Dios, pero junto con este fin y al servicio de Él, pues se ponen de manifiesto otros fines particulares, como efectivamente la caridad concreta y efectiva y de un modo claro en la vida de las hermandades. Esto se vive de manera que es apreciado, ¿no?, por todo el mundo. Y a nivel todavía más inmediato, pues el promover la vida de la comunión, la vida de la hermandad, el sentido de la Iglesia como fraternidad, que creo que en este momento es desde luego un referente necesario para nuestra sociedad, ¿no?
Y tanto.
Una sociedad muchas veces individualista que necesita de testimonio vivo de fraternidad, de hermandad, de amor concreto hacia el hermano.
Efectivamente, padre. Bueno, hemos visto a través de la web que ustedes tienen puesto en internet que, como decía anteriormente, es una parroquia muy rica en grupos, realmente, ¿no? Y uno de ellos me ha llamado la atención, que es Talleres de Cáritas. ¿En qué consiste este grupo y qué es lo que hacen? ¿Cómo se forman? Y también si tienen muchísimos voluntarios para este efecto.
Mire, muchísimos no. Tenemos unos 20, 25 personas en Cáritas que trabajan desde luego con una entrega que hay que reconocer y agradecer, ¿no?, en el Señor, ¿no? Una entrega que desde luego Dios les pagará. Los talleres de Cáritas son una iniciativa del grupo de Cáritas parroquial. Desde hace unos años, pues, ponen en marcha unos talleres en un proyecto que se llama Un Mar de Misericordia y de Oportunidades. Y entonces, en este proyecto se tiene un taller de escolarización para personas que no han tenido la oportunidad de tener una educación ni siquiera básica, y entonces diversos profesores y personas de la educación pues están presentes, ¿no?, haciendo posible que la educación llegue a estas personas. Junto a estos talleres, pues hay otros de economía familiar, otros talleres de atención sanitaria e higiénica, otros talleres de determinadas labores artísticas, pues pintura, bordados, en fin, pues en torno a Cáritas se trata de promover una serie de iniciativas que hagan palpable también el deseo de formación y de crecimiento en muchos ámbitos de las personas que acuden a la realidad de Cáritas parroquial. Ese es el sentido de estos talleres en la parroquia.
Supongo que la situación que estamos pasando en España realmente en estos momentos, y es en esa zona también querida de España realmente, ¿no?, que es Sevilla, habrán ustedes en todas las parroquias, tendrán una bolsa de alimentos y demás. En esta situación, ¿se puede abastecer a través de la voluntad y de la caridad de las personas toda esa demanda que tienen ustedes? Hemos visto que incluso hacen campañas de juguetes para niños en Navidad y en Reyes, realmente, ¿no? Y que, bueno, pues hay muchas peticiones sobre esa bolsa de alimentos necesaria para mucha gente que hoy en día está pasando necesidades, realmente, ¿no? Mi pregunta es si es suficiente todavía esa situación de demanda con las posibilidades de gestión de llevar a cabo estos 100 alimentos.
Mire, hace solo una semana se publicaba un informe de la Unión Europea en el que se decía que 3 de los 4 barrios más pobres de España están en Sevilla y 7 de los 15 barrios más pobres de España están en Sevilla. Entonces, esto es una realidad que necesariamente tiene que tocar la entraña de nuestra vida de la fe y la entraña de nuestra propia condición cristiana. No podemos cerrar los ojos a una realidad que es tan dolorosa y tan, desde luego, denunciable, ¿no?, en nuestra propia sociedad, ¿no? Una realidad que toca también nuestra conciencia de cristianos, ¿no?, que estamos haciendo por la dignidad de nuestros hermanos, de los hijos de Dios que viven con nosotros, ¿no? Esto realmente interpela. Ahora, las iniciativas que se pueden poner en marcha pues son siempre muy limitadas, ¿no? Y aunque limitadas, testimonio de la gran generosidad del pueblo de Dios. En la diócesis de Sevilla, desde los años 70, una colecta semanal se dedica a Cáritas parroquial, va íntegramente destinada a la atención de los pobres. Esta colecta es siempre muy generosa y hace posible pues que las distintas iniciativas de Cáritas, aquellas más inmediatas como la atención con alimentos o con pagos de recibos atrasados, pues se pueda llevar a cabo. Verdaderamente el pueblo de Dios se muestra con una generosidad que es encomiable, ¿no?, de cara a la ayuda a los pobres. Una generosidad que es insuficiente. Yo me acuerdo de la frase del Señor: los pobres estarán siempre con vosotros. Pues sí, porque la pobreza, por desgracia, forma parte de esas consecuencias del pecado original que sigue ahí, ¿no?
Efectivamente, padre, es una gozada realmente escucharle, y además desde esta antena con ese gracejo andaluz tan bonito y realmente con esas palabras que usted nos entusiasma. Y efectivamente, las obras de misericordia nos llaman a crear una cultura de encuentro y comunión. Efectivamente, usted habló al principio de esa religiosidad popular que encuentra usted, ciertamente. Sabemos que es usted un sacerdote joven realmente y que, bueno, pues a pesar de ello, tiene una gran experiencia y una gran fuerza de fe del Señor en su propio ministerio. ¿Cómo se llega a esos corazones realmente para que el Señor cree en ellos esa misericordia, ese destile de la caridad, ciertamente, en todos ellos? Realmente, cómo el Señor le mantiene en esa misión de la palabra y de exponer la voz a esos corazones para que realmente se derritan en la misericordia del Señor, y cómo se llega, como dije en un principio, de esa religiosidad popular a esa religiosidad de fe, de entrega, de auténtica misericordia en su Dios, en su propia arciprestazgo.
Pues mire usted, tomando conciencia de que es el Señor el que hace posible eso que usted está diciendo, y que nosotros somos solo instrumentos suyos, en este sentido, reconociendo que es el Señor el que toca las almas, a través de nuestra pobre indigencia como testigos y como instrumentos suyos. Y a la vez asumiendo la responsabilidad que esa pobre mediación que nos toca ejercer, pues tiene consigo, ¿no? El Señor nos ha llamado en nuestra pobreza para que seamos rostro suyo, imagen suya, y para eso nos alimenta con los sacramentos en los que recibimos su gracia, y para eso nos sostiene cuando leemos su palabra y en oración nos encontramos cara a cara con él, y se nos presenta también, ¿no?, en el rostro de nuestros hermanos, sobre todo los más pobres y los que más necesitan de nuestra cercanía, ¿no? Pues es el Señor, en definitiva, el que hace posible que los corazones se abran a su misericordia y que el amor de Dios vaya reinando en tantas almas, ¿no?
Uh-huh. Don Manuel, creo que nosotros, y creo que todos los oyentes que nos están escuchando, sentimos una gran satisfacción, una alegría interior grande, ¿no? Porque estamos viendo cómo la parroquia suya es una parroquia de puertas abiertas, es decir, que no se trata tampoco de que usted es un párroco cerrado, que no se abre a las cosas y que quiere hacerlo todo él, acaparando todos los servicios, sino que realmente, tal como el Papa Francisco nos está insistiendo últimamente, ¿no?, de que los laicos participen en las parroquias, que los párrocos abran las puertas, ¿no? Un párroco abierto a la acción de Dios en los laicos es importantísimo hoy en día, porque es la ayuda que uno mejor puede tener en todas estas dificultades que nos está contando, ¿no?
Entre otras cosas, no lo hago todo solo porque no podría.
Pero es que hay quien lo intenta. Hay quien lo intenta.
Es el punto de partida, ¿no? El reconocimiento de la limitación y de la pobreza, ¿no? Y después el reconocimiento también del valor de tanto trabajo y de tanto sacrificio de laicos, que son la mejor expresión, ¿no?, de la presencia de la Iglesia en el mundo público. Si la Iglesia nos llama continuamente a hacer tomar conciencia a tantos laicos de su misión fundamental en la sociedad, solo ellos llegan a tantas asociaciones, a tantas iniciativas, a tantos mundos en los que los sacerdotes pues no podemos hacernos presentes con tanta insistencia y regularidad. Si la Iglesia puede alcanzar esas realidades, esos mundos, es por la acción comprometida de los laicos, que además en la vida interna de la parroquia tienen una tarea importantísima en la oración, en la catequesis, en la caridad, en la misión. Yo recuerdo, me preguntaba usted por esa posibilidad no misionera de la parroquia, de puertas abiertas, pues recuerdo con alegría siempre las misiones que las comunidades no catecumenales año tras año renuevan en la parroquia, las misiones que los grupos de renovación carismática pues hacen visibles, ¿no?, en nuestra parroquia y en nuestro barrio. Pues son iniciativas que nacen de los laicos, que nacen de ese pueblo de Dios que quiere hacer llegar el rostro vivo de Dios a nuestros hermanos, aquellos que por desgracia todavía no lo conocen hoy, que viven de un modo mortecino porque no se han encontrado con la vida, aunque muchos de ellos ni siquiera lo sepan.
Efectivamente, padre, yo le comentaba, por experiencia personal, conozco esas comunidades neocatecumenales que el Señor siembra en muchas parroquias realmente y que de alguna forma son esa pedagogía de iniciación cristiana que nos lleva a reconocer nuestro bautismo, a nuestra fe adulta realmente, ¿no? Es una maravilla realmente que el Señor ponga esta simiente en las parroquias y que de alguna forma demos testimonio. Pero bueno, mi pregunta, y para finalizar ya casi, sabemos que este año usted ha cumplido el 50 aniversario de su parroquia, es decir, han cumplido las bodas de oro que en su día fue fundado por el cardenal Bueno Monreal en 1966. Creo que lo han celebrado el arzobispo monseñor don José Asenjo, realmente Juan José Asenjo. ¿Qué tal? Explíquenos un poquito cómo han ido esas celebraciones, que creo que han sido de bombo y platillo y una maravilla, ¿no?
Bueno, es una alegría poder celebrar 50 años de una realidad eclesial como es una parroquia, y desde luego no se tiene todos los días la ocasión de vivir una efeméride de este tipo. Pues lo hemos celebrado como merece. Pues hemos tenido muchas iniciativas a lo largo de este curso, iniciativas misioneras, iniciativas que han pretendido ser un modo de celebración también festiva de esta realidad parroquial, que es un punto de unión para tantas personas y una referencia también en nuestro barrio. El acto más importante de este 50 aniversario ha sido, como usted ha expresado, la presencia en una celebración de acción de gracias, en una misa de acción de gracias por la creación de la parroquia del señor arzobispo monseñor Asenjo. El día 23 de abril, en el que se erige la parroquia, el día 23 de abril del 66, el cardenal Bueno Monreal erige la parroquia, pues ese mismo día, de 50 años más tarde, el arzobispo actual de Sevilla pues celebraba una misa en la que pues todos dimos gracias al Señor y le pedimos con él la fuerza necesaria para poder seguir llevando esta misión adelante, ¿no?, llevando el nombre de Cristo a todas las personas del barrio. Con lo cual, un momento para agradecer y al mismo tiempo para pedir fuerzas y poder seguir cumpliendo lo que nuestros antecesores pues han hecho posible, ¿no? Lo que han sembrado.
Es una felicitación que le hacemos desde las antenas de Radio de la Paz y también le pedimos al Señor que Dios le conceda fuerza, fe y salud para que cumpla usted en esa parroquia las bodas de diamante realmente, ¿no?
Bien. Sería algo bonito.
Padre Manuel, creo que con usted tenemos un seminarista, Carlos Romero, ¿es así?
Pues aquí está conmigo, señor.
Carlos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Felicidades, porque, bueno, creo que en el año de la misericordia vas a ser ordenado diácono o algo así.
Efectivamente, el próximo 4 de septiembre, Dios mediante, pues yo y 7 compañeros seremos ordenados en la catedral por don Juan José.
Oye, Carlos, ¿y cómo se lleva eso? Que el año de la misericordia del Señor, pues esa misericordia que ha tenido contigo. Cuéntanos un poquito de tu vida, tu vocación, tu experiencia con esa gran profesores que tienes a tu lado realmente y con esos testimonios y testigos.
Pues realmente pues te hace consciente de que Dios es misericordioso al caer en la cuenta de que pues no estamos aquí por nuestras propias fuerzas, por nuestros méritos, por lo que somos, sino realmente porque Él es el que te llama y Él es el que te capacita. Él es el que te envía en medio del mundo y Él es el que te da su palabra, te da los sacramentos y quiere que lo hagas presente allí donde tú estés. Claro que necesitamos referentes, ¿no? Y más yo con la edad que tengo, joven, 23 años, pues te tienes que ir fijando en los mayores, en las personas que están en las parroquias, en los curas, para darte cuenta de cómo realmente ellos son capaces de vivir su ministerio y hacer visible a este Cristo que quiere estar presente en la vida de todas las personas.
¿Y cómo fue tu vocación? Preguntaba Carlos, ¿qué tal? Porque en estos momentos de sequía misionera que tenemos realmente, ¿no? Es pues, muy importante la voz de un joven y testimonio a nuestros oyentes por si esa facilidad y esa siembra al Señor en las almas de muchos jóvenes. Cuéntanos un poquito tu testimonio.
Pues mi vocación, yo creo que fue muy simple, porque desde pequeño yo estudié en el Colegio Salesiano de Utrera. Entonces, pues comencé allí con 7 años y salí con 18 y después al seminario directamente. Y ahí en ese colegio fue donde poco a poco pues empecé a vivir la fe, donde poco a poco pues empecé a conocer al Señor, a tener una relación de intimidad con Él. Y ahí es donde tenía mi grupo de amigos y ahí es donde tenía mi grupo de fe. Poco a poco, pues después empezamos en los grupos de los ADS, Amigos de Domingo Sabio, y a partir de ahí, pues iban creciendo las ganas, ¿no?, de irle conociendo cada vez más. Hubo unos momentos que en los que yo vi que claramente el Señor me hablaba. El primero de ellos fueron la confirmación, la preparación para ese sacramento, en el cual yo con mis amigos pues nos estábamos discerniendo si realmente pues estábamos dispuestos a afrontar esta misión que la Iglesia nos exigía. A partir de ahí pues hicimos un retiro espiritual y en ese retiro pues yo siempre recuerdo cómo el padre predicador pues nos preguntaba que si Cristo había muerto por nosotros, que nosotros qué estábamos dispuestos a hacer por Él. A partir de ahí, con el testimonio del párroco de mi parroquia, a partir de darte cuenta cómo poco a poco el Señor pues se iba poniendo las cosas claras ante los ojos, el ver, pues, por ejemplo, cumplir las bodas de plata al párroco de tu pueblo y ver cómo un sacerdote era capaz de ser feliz, que el dar la vida por los demás, el anunciar el mensaje del Evangelio, pues traía la felicidad y una felicidad verdadera, pues te hace interrogarte y preguntarte, no únicamente con eso, sino también dándote cuenta y cayendo en ello de que pues donde tú te encontrabas a gusto, donde estaba un ambiente familiar en el que tú cogías y querías cada vez más del Señor, era en la propia parroquia. Entonces, pues estas cosas, cuando uno llega a un momento decisivo, como son los 18 años, se lo plantea, le entran los miedos y no quiere verlo porque quiere ocultarlo, porque se puede sentir diferente al resto de jóvenes, puede creer que en cierta medida pues que le están inclinando la voluntad para hacer lo que el párroco o los curas quieren, pero no lo que tú quieres. Y después los miedos propios, ¿no? que conlleva el darte cuenta de que, bueno, pues que uno hubiese renunciado a una familia, de darte cuenta que uno tenía unos proyectos de futuro en referencia a los estudios, y que estas cosas, pues, cuando se sopesaban, pues, daba miedo. Pero el conocer, pues, con 17 años, pues, empezamos el preseminario, entramos en relación con el seminario de Sevilla, un grupo de 10, 12 jóvenes, y te das cuenta de cómo no es una cosa particular que el Señor te pida a ti, sino que también se lo pide al hecho a otras personas. Y el ver cómo esas otras personas lo viven y que sienten lo mismo que tú, te hace el perder todos los miedos y el que, pues más allá de ello, seas capaz de darle una respuesta al Señor y seas capaz de cada día pues levantarte y darle gracias a Dios por haberte llamado y pedirle fuerzas para seguir respondiéndole cada día con fidelidad.
Muy bien, Carlos. Yo creo que la familia tiene mucho que ver en todas las vocaciones, ¿no? No nos has dicho nada de ello. Y últimamente también me gustaría que dijeras algunas palabras para muchos jóvenes que nos escuchan desde todos los sitios de España, jóvenes que a lo mejor tienen dudas, jóvenes que a lo mejor pues no han sido llamados o van a ser llamados y tienen esa incertidumbre de esa situación. ¿Qué les dirías tú a esos jóvenes desde tu poca experiencia, ciertamente, ¿no? Que hoy en día pues habitan y cohabitan en muchos sitios de estancia, de espacio, de muchos de España, realmente, ¿no? De nuestros
en
oyentes.
En primer lugar, en referencia a la familia, yo, pues, tengo que decir que mi familia, evidentemente, es cristiana y que, evidentemente, ellos fueron quienes me iniciaron en la fe y quienes me dieron a conocer, pues, a Cristo. Yo recuerdo con verdadero cariño y cada día, pues, intento de rezarlo, las primeras oraciones que ellos me enseñaron junto con mis abuelas y con mis abuelos. Y eso yo creo que realmente es la base común desde la cual se vale el Señor para ir construyendo en el interior de cada uno de estos futuros sacerdotes pues una vocación verdadera y real. Yo creo que la familia tiene el papel fundamental no únicamente de iniciar en la fe, sino de proponer explícitamente la vocación sacerdotal. Creo que no hace ningún bien el que los cristianos ocultemos la realidad del sacerdocio a los hijos, a los familiares, a los jóvenes de nuestra familia, porque el ocultarle la vocación sacerdotal por miedo, por creer que pierdes a tu hijo, que pierdes a algún familiar porque vaya al seminario, creo que en cierta medida primero es un rechazo hacia Dios y en segundo lugar es cerrarle las puertas de una posible felicidad infinita a estos jóvenes. Por ello yo creo que no únicamente tenemos que ayudar con la oración y rogar al dueño de la mies que manda obreros a la mies, sino también proponerlo de forma explícita y ayudar a los jóvenes a que vean con atractivo la vocación sacerdotal, a que vean en el sacerdote no una persona de culto que únicamente está en la parroquia, sino a que vean que el sacerdote es entrega cotidiana, diaria y en todo momento a los hermanos y a los hermanos haciendo presente a Cristo.
Muchas gracias.
Por otro lado, pues, decirle a los jóvenes pues que realmente que no tengan miedo, que sean capaces de ponerse cara a cara con Dios y preguntarle qué es lo que quieren de su vida. Aquí no consiste en que todos sean sacerdotes ni que ninguno lo sea, sino que sean los que Dios quiera. Y por eso rezamos la Iglesia para que pues le ayude a discernir cuál es su vocación y que el que realmente se siente llamado al sacerdocio, pues junto con toda la Iglesia que la apoya, pues que le dé una respuesta sincera al Señor, que Él jamás lo defraudará y Él le dará una felicidad que no encontrará en ninguna otra cosa.
Muchas gracias, Carlos, por tu testimonio. Enhorabuena de nuevo por ese diaconado. Desde aquí ofreceremos esas antenas, las oraciones por muchos sacerdotes que sea necesario. Y bueno, don Manuel, pues muy agradecido. Muy agradecido
igualmente.
Por sus palabras, sus testimonios y desde Radio de la Paz le deseamos mucha felicidad en su misión, en toda esa acción caritativa que tiene en su parroquia y esperamos pues en alguna vez, en otro momento, también escuchar sus testimonios y abiertos a esta Radio de la Paz que ha tenido la gentileza de ponerse en contacto con nosotros. Muchas gracias de nuevo y hasta
bien,
pronto.
Muchas gracias, don Manuel.
Buenas tardes.
Compasivo y misericordioso.
Queridos amigos de Radio La Paz, ha llegado el momento de vuestro lugar, de vuestro momento, este tiempo de los oyentes en el cual estamos esperando que nos enviéis todas aquellas iniciativas, testimonios, preguntas y cosas que queráis saber sobre los temas que hemos dado, que podemos dar, y todas aquellas inquietudes, iniciativas, como decía, que vosotros tenéis. Esto lo hace por email. Al email que ahora mismo Agustín sí. os dicta. Coger lápiz y papel y lo decimos y lo repetimos de nuevo.
Pues mira, es el correo programas.radiodelapaz@gmail.com. Repito, programas.radiodelapaz, todo seguido, @gmail.com. Y en el asunto ponéis el nombre del programa, que en este caso es El Rostro de la Misericordia.
Incluso también podéis hacer preguntas a las personas a las cuales hemos entrevistado, cualquier cosa que realmente hayáis podido concebir o inquietudes que tengáis. Nosotros preservaremos prudentemente vuestro nombre o vuestro seudónimo si así lo queréis y nos hacéis llegar. Sí, os pedimos de nuevo que nuestra participación en este programa, vuestra participación en este programa es capital para la finalidad del mismo. Queremos que llegue a vuestros oídos, a vuestros corazones, y eso tenéis que hacérnoslo saber para nosotros también, asimismo, programar aquellas iniciativas, aquellas palabras que realmente nos llegan a través de vosotros. Que el Espíritu del Señor sople en vuestros corazones, para que la palabra sea abundantemente llegada a través de nuestras antenas para un cosmopolismo mayor de gente y que todos podamos expresar todos esos sentimientos realmente, ¿no? No os calléis, coger el bolígrafo, coger el ordenador y apuntar y escribirnos diciéndonos todas aquellas iniciativas, todas aquellas preguntas, todas aquellas cosas que os dicte el corazón, aunque no os atreváis directamente, pues, a hacer un impulso de voluntad y explicárnoslo. Os estamos esperando, esperamos todas las iniciativas y hasta pronto en este mismo tiempo del oyente, que es el vuestro y que vamos a esperar con todas ellas realmente, ¿no? Queridos amigos, iniciamos este programa diciendo que esto es la visión de la misericordia, la mirada al corazón que tiene el Señor. Hemos elegido un fragmento del mensaje del Papa en su estancia, en su paso por Cuba. Una mirada que abre el corazón y sana. Y dice el Señor, todos pasaban de largo, todos. En cambio Jesús se detuvo, no pasó de largo precipitadamente. Lo miró sin prisa, con paz. Lo miró con ojos de misericordia. Lo miró como nadie lo había mirado antes, y esa mirada abrió su corazón, lo hizo libre, lo sanó, le dio una esperanza, una nueva vida, como a Zaqueo, a Bartimeo, a María Magdalena, a Pedro y también a cada uno de nosotros. Aunque no nos atrevamos a levantar los ojos al Señor, Él nos mira primero. Es nuestra historia personal, al igual que muchos otros, cada uno de nosotros puede decir: yo también soy un pecador en el que Jesús puso su mirada. Invitó a que en sus casas o en la iglesia hagan un momento de silencio para recordar con gratitud y alegría aquellas circunstancias, aquel momento en que la mirada misericordiosa de Dios se posó en nuestra vida. Dios ve más allá de nuestros fracasos. Su amor nos precede. Su mirada se adelanta a nuestra necesidad. Él sabe ver más allá de las apariencias, más allá del pecado, del fracaso o de la indignidad. Sabe ver más allá de la categoría social a la que podemos pertenecer. Él ve más allá esa dignidad de hijo, tal vez ensuciada por el pecado, pero siempre presente en el fondo de nuestra alma. Él ha venido precisamente a buscar a todos aquellos que se sienten indignos de Dios, indignos de los demás. Dejémonos mirar por Jesús. Dejémonos que su mirada recorra nuestras calles. Dejemos que su mirada nos devuelva la alegría, la esperanza. Después de mirarlo con misericordia, el Señor le dijo a Mateo: sígueme. Y él levantó y lo siguió. Después de la mirada, la palabra de Jesús. Tras el amor, la misión. Mateo ya no es el mismo. Interiormente ha cambiado. El encuentro con Jesús, con su amor misericordioso, lo ha transformado. Y atrás queda el manco de impuestos, el dinero, su exclusión. Antes se le esperaba sentado para recaudar, para sacarle a otros. Ahora con Jesús tiene que levantarse para dar, para entregarse a los demás. Jesús lo miró y Mateo encontró la alegría en el servicio. El amor de Jesús cura y nos estimula. Para Mateo y para todo el que sintió la mirada de Jesús, sus conciudadanos no son aquellos a los que se vive, se usa y se abusa. La mirada de Jesús genera una actividad misionera, de servicio, de entrega. Su amor cura nuestras miopías y nos estimula a mirar más allá, a no quedarnos en las apariencias o en lo políticamente correcto. Jesús va adelante, nos precede, abre el camino y nos invita a seguirlo. Nos invita a ir lentamente superando nuestros preconceptos, nuestras resistencias al cambio de los demás, incluso a nosotros mismos. Nos desafía día a día con la pregunta. ¿Crees? ¿Crees que es posible que un recaudador se transforme en servidor? ¿Crees que es posible que un traidor se vuelva un amigo? ¿Crees que es posible que el hijo de un carpintero sea el hijo de Dios? Su mirada transforma nuestras miradas, su corazón transforma nuestro corazón. Dios es Padre que busca la salvación de todos sus hijos. Aprendamos a mirar como Jesús nos mira. Dejémonos mirar por el Señor en la oración, en la Eucaristía, en la confesión, en nuestros hermanos, especialmente en los que se sienten dejados, más solos. Y aprendamos a mirar como Él nos mira. Compartamos su ternura y su misericordia con los enfermos, los presos, los ancianos o las familias en dificultad. Una y otra vez somos llamados a aprender de Jesús, que mira siempre lo más auténtico que vive en cada persona, que es precisamente la imagen de su Padre. Sé con qué esfuerzo y sacrificio la Iglesia trabaja para llevar a cabo, aún en todos los sitios más apartados, la palabra y la presencia de Cristo. Una mención especial merecen las llamadas casas de misión, que ante la escasez de templos y de sacerdotes en muchos lugares del planeta permiten a tantas personas poder tener un espacio de oración, de escucha de la palabra, de catequesis y vida de comunidad. Son pequeños signos de la presencia de Dios en nuestros barrios, una ayuda cotidiana para hacer vivas las palabras de aquel apóstol. Les ruego que anden como pide la vocación a la que han sido convocados, sean siempre humildes y amables, sean comprensivos, sobrellevándose mutuamente con amor. Esfuércense en mantener la unidad del espíritu con el vínculo de la paz. Esto lo dice San Pablo a los Efesios, capítulos 4:2. Deseo dirigir ahora la mirada a la Virgen de la Caridad, la Virgen que cogió en sus brazos y abrió las puertas para siempre, y le pido que mantenga sobre todos y cada uno de los hijos de esta pobre nación su mirada maternal, y que esos sus ojos misericordiosos estén siempre atentos a cada uno de ustedes, sus hogares, sus familias, a las personas que puedan estar sintiendo que esto para ellos no hay lugar. Que ella nos guarde a todos como cuidó a Jesús en su amor. Firma el Papa Francisco en septiembre de 2015.
Y el Papa Francisco también nos invita a no juzgar a nadie. Él decía, ¿quién soy yo para juzgar a mi hermano? Y a los oyentes cristianos que... creyentes que nos estáis escuchando, pues recordaros que una obra de misericordia preciosa es no juzgar precisamente, ¿no? Solamente Dios conoce el corazón de cada uno. Dejar a Dios ser Dios, confiar en Él, Él lo puede todo, está por encima de todo. Dejar que Dios sea Dios.
Y unas últimas palabras también, permitidme, del Papa Francisco. Dice, nos dice a todos, ¿por qué te desanimas? Tu esperanza deben ponerla en Dios, alabarlo en todo momento, ya que Él pensó en ti y permitió que existieras porque confía en que tú puedas ser una bendición para otros, sobre todo para los tuyos. Vamos, te invito a que en este día busques una relación sincera con Dios. Él siempre estará dispuesto a escucharte y estimulará tu fe de una forma increíble, si tú se lo permites. ¡Ánimo! Queridos amigos, y queremos terminar simplemente con una especie de parábola que posiblemente algunos habéis escuchado, pero que viene a este fin que buscamos nosotros realmente, que es la misericordia escudada en la caridad. Y posiblemente esta parábola, como dije, es de un maestro oriental que vio como un alacrán se estaba ahogando. Decidió sacarlo del agua, pero cuando lo hizo, el alacrán lo picó. Por la reacción del dolor, el maestro lo soltó y el animal cayó al agua y de nuevo estaba ahogándose. El maestro intentó sacarlo otra vez y el alacrán le picó. Alguien que estaba observando todo se acercó al maestro y le dijo, «Perdone, pero es usted terco. ¿No entiende que cada vez que intente sacarlo del agua le va a picar?» El maestro respondió, «Hermano, la naturaleza del alacrán es picar, y eso no va a cambiar la mía, que mi naturaleza es la de ayudar». Y entonces, ayudándose de una hoja, el maestro sacó al animalito del agua y le salvó la vida. No cambies tu naturaleza si alguien te hace daño, solo toma precauciones. Cuando la vida te presente mil razones para llorar, muéstrale que tienes mil y una razones para sonreír. Queridos hermanos, algunos buscan la felicidad, otros lo rechazan. No permitan que la conducta de otros condicione la tuya.
Y saber que devolver el bien por mal, según Dios, es lo que da mejor resultado.
Y finalizamos con el mensaje de misericordia de nuestra patrona, Santa Faustina Kowalska. Nunca alabaremos demasiado la bondad y misericordia de Dios, porque Dios es infinitamente bueno y todo lo hace con bondad, De él no puede venir nunca mal, sino el bien, lo bueno. Entonces, ¿de dónde sale todo mal que hay en el mundo? Sale de Satanás y los demonios, que son todo el mal, y también del pecado del hombre. Pero Dios no envía ningún mal, sino que permite el mal porque lo fermenta para sacar el bien de él. Digamos muchas veces en el día, bendito sea Dios, gracias al Señor por ser tan bueno. Aunque me sucedan cosas malas, nunca dejaré de confiar en ti, infinita bondad, porque sé que todo lo que me suceda, ya sea que tú lo mandes o que lo permitas, siempre será por tu amor infinito a mí. Acude a mi debilidad cuando tenga que pasar alguna prueba importante. Pero que jamás crea que tú eres malo, sino que yo me grabé en el fondo del alma que tú eres bueno y que si lo has permitido, algo doloroso, siempre, siempre, siempre fue por bondad y amor hacia mí. Y si no lo veo claro aquí en la tierra, lo veré claramente cuando esté contigo en el cielo. Jesús mío, en vos confío.
Desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours de Madrid, España, les hemos ofrecido el programa El Rostro de la Misericordia. Estuvo conducido por Gregorio Palacio, acompañado por el sacerdote don Manuel Palma y Agustín Martínez.
Sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org, Ondas Peregrinas.